Carmen Cerván, muy buenas tardes. Mónica García, menuda ruta tenemos hoy en destino, ¿eh?
Bueno.
Con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
No había mejor forma de definirlo, ¿verdad? Bueno.
Es que
bueno.
Tenemos una tierra en la que se pueden hacer tantas cosas, madre
sí,
mía.
Sí, señor. Hoy tenemos un destino gastronómico que nos va a llevar a la localidad onubense de Punta Umbría y visitaremos Córdoba para ver cómo se preparan ya los patios para el mes de mayo.
Y dos motivos nos van a llevar hoy a Jerez. Uno es el Mundial de Motociclismo que llega este fin de semana y otro los preparativos ya de su tradicional Feria del Caballo. Todo esto te lo vamos a contar con los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas. Son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
No dejes nunca de darme besos, porque tus besos son mis alas. Y se quedan sin gorriones mi mañana.
Cada año, durante el mes de mayo, los patios de Córdoba se abren al público en el marco del famoso Festival de los Patios, declarado Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO en el año 2012.
Sí, y durante ese tiempo los propietarios de los patios compiten en un concurso de decoración floral donde pues exhiben sus habilidades, ¿no?, para embellecer estos espacios. Y unos espacios que huelen, qué rico, aromas, colores de las flores. Pero más allá de la belleza estética, los patios de Córdoba son lugares de encuentro y de convivencia, donde vecinos y visitantes comparten pues una singular tradición que es única en el mundo.
Y para hablar de ello, no hay nadie mejor que Rafael Barón, que es el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro y Carmen.
Pero yo soy Mónica.
Carmen Mónica.
Perdón. Pues mira, nos hemos equivocado los dos, porque yo soy el presidente de la Asociación de Propietarios de Patios Claveles y Gitanilla.
Ah,
aunque amigo. También soy miembro de la Asociación Amigos de los Patios.
Bueno, pues ya estamos en paz.
Somos dos asociaciones que velamos por el cuidado y el mantenimiento de la fiesta de los patios.
Pues nada, empate a uno, ¿eh? Ya está.
Empate.
Empate a uno. Oye, Rafael, ¿cuál es el origen del Festival de los Patios y cómo ha evolucionado?
La fiesta, perdón. Perdona,
la fiesta,
que tenemos que llamarla por su nombre, porque eso
vaya
es lo
que tenemos hoy, ¿eh?
Patrimonio de la Humanidad, eso es lo que declara Patrimonio de la Humanidad la UNESCO, ¿vale?
Vale,
la
pues...
fiesta de los patios, que la componen el concurso de patios populares y el Festival de los Patios, que es una serie de actuaciones que se crea en los años 50 del pasado siglo y que un poco ayuda a que la gente disfrute más de la ciudad. Además de ver los patios, visitarlos, pues podía ver actuaciones en directo, sobre todo de flamenco, de música de la tierra.
¿Y cuál es el origen, Rafa?
El origen, pues como todo, en el pueblo. En el siglo XIX hay una masiva afluencia de personas a la ciudad de Córdoba a trabajar en las nuevas industrias, el alojamiento estaba escaso, empiezan a rehabilitar edificios antiguos o construir nuevos, creando casas plurifamiliares, que las que luego se llamaron casas de vecinos, y ahora se llaman casas patio, y como todas las habitaciones estaban en torno al patio, pues los vecinos del patio era su salón de estar. Allí hacían de todo, trabajaban, lavaban, limpiaban, cocinaban, criaban a los niños, tendían. Y claro, como era la sala de estar, era la que más embellecían. Y como eran pobres, por desgracia, pues empezaron a tapar muchos desconchones que no podían pagar los albañiles ni a pintores con macetas. Y de ahí salen esas jardines verticales que hoy en día son famosos en el mundo entero porque sus cuidadoras, sus cuidadores, pues están todo el año pendientes de esas plantas que cuidan con esmero para que ahora en el mes de mayo florezcan espectaculares y llame la atención de medio mundo.
Me imagino que no solamente será cuestión de visitar esos patios, sino que habrá actividades también alrededor de esa fiesta, ¿no?
Exactamente, es lo que te comentaba, es el festival. parejo a lo que es el concurso, que es la visita a los patios, disfrutar de cómo está cada uno, hablar con los propietarios, explicarles cómo se cuida una planta, cómo se mantiene el patio. Pues además hay una serie de actividades que organiza el ayuntamiento en distintos puntos de la ciudad, con actuaciones de muchísimos artistas que vienen a Córdoba a compartir su arte con todos los que nos visitan.
Rafael, imagínate que nuestros oyentes se plantean disfrutar de Córdoba ahora en el mes de mayo para disfrutar de los patios. ¿Cómo deberían organizar su visita a la ciudad de Córdoba, en tu opinión? O sea, ¿tú cómo le recomendarías que se organizara todo?
Con mucha paciencia, lo primero. Hay que tener paciencia y tranquilidad, porque Córdoba es una ciudad relajada. A Córdoba hay que venir sin prisa, nunca hay que tener prisa para venir a Córdoba. Lo primero, que el concurso y el festival, lo que es la fiesta, será del día 2 al 12 de mayo, ¿vale? Así que tenéis que organizaros en esos días, que es cuando vamos a tener la visita, y pues venir con una mochilita chiquita, que luego, si no, empieza a darle a las plantas y a las flores y se molestan los cuidadores, ¿vale? Y su botellita de agua, porque suele hacer calor, y como he dicho, armados de paciencia para ir de casa en casa, paseando el casco histórico, que tenemos uno de los cascos históricos más grandes de Europa, y todos los patios están distribuidos en ese casco histórico que lo forma la ciudad antigua romana y la ampliación musulmana, y en esos barrios pues, ir descubriendo no solo los patios, sino las callejitas, las plazuelas, fuentes, iglesias, un enjambre de arte que hay distribuido por todo el casco histórico de Córdoba, y siempre pensando en que entre patio y patio encontramos una taberna para tomarse un vinito de la tierra, un salmorejo, unas croquetitas, un poquito de rabo de toro, unos flamenquines. O sea, hay que tomar fuerza para seguir luego visitando los siguientes patios.
Bueno, es que es la visita ideal. A mí me has convencido. Oye, Rafa, ¿se puede entrar a los patios a todas partes sin problema? O no sé si hay que pagar.
Sin problema.
Sí, ¿no?
No. Durante lo que es la fiesta de los patios, la entrada es libre y gratuita en horario de 11 a 2 de la tarde y luego de 6 a 10 de la noche. Me preguntaba el otro día una de Despeñaperros para arriba, que cómo que abríamos a las 6 de la tarde, que por qué no abríamos a las 4. Digo, pues mire usted, porque la siesta se respeta en Córdoba. ¡Ay, por Dios! Digo, no, usted se viene a las 4 de la tarde y se pone en mitad de la plaza a las tendillas.
A ver si tiene nariz.
Cuando empiece a picarle el sol, verá usted por qué no salimos hasta las 6 por lo menos. Así que con un poquito de crema solar también, por si hace buen tiempo, que esperemos que lo haga, podéis disfrutar de todos estos patios, que la entrada es libre y gratuita. Es cierto que la belleza de los patios atrae a muchísima gente, y entonces en muchos casos hay zonas donde está más masificada y hay que esperar algunas colas para poder entrar al patio, pero es una cosa fluida generalmente, y luego tú puedes estar lo único que tienes que tener en cuenta que son casas privadas que abren al público durante estos días, y que, hombre, hay que tener un poquito más de respeto y hay que tener cuidado, tener, bueno, el decoro habitual y la educación que tiene una persona cuando entra en una casa que no es suya.
Está claro.
Y luego ya a disfrutar de los patios, que es de lo que se trata. Pues por eso queríamos hablar de eso, para que ya vayas preparando y apuntando en tu agenda una visita a partir de la semana que viene ya a los patios de Córdoba, que merece la pena. Rafael, gracias por atendernos. Suerte, que vaya muy bien este año la fiesta de los patios.
Y desde aquí, desde nuestra asociación y desde Córdoba, invitar a todo el mundo que venga, que lo van a disfrutar, que no se van a ir defraudados, y que sobre todo que vengan con mucha alegría, que es lo que nos hace falta ahora mismo.
Muy bien, gracias, Rafa.
Saludo.
Detrás de tu pelo revuelto sonríe tu cara, y aunque tu mano y la mía no saben perder.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Nuestro siguiente destino nos lleva a Punta Umbría, en Huelva, donde este fin de semana, atención, se celebra la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón.
¿Ves por lo que yo te decía al principio del programa, que es que hoy vamos que no veas? Hay un total de 18 stands, tres de ellos con marisco, como gambas, langostinos, cigalas, patas o cuerpos de pulpo, de cangrejo, perdón, pulpo también vamos a encontrar, pulpo a la gallega. La cofradía de pescadores va a ofrecer boquerones, chocos, adobo y chirlas. Habrá cuatro stands de bares y de restaurantes que van a cocinar recetas elaboradas a base de pescado y de marisco. Y a esto se unen dos espacios con productos del jamón ibérico.
Sí, por si
¿cómo
acaso,
te quedas?
Por si acaso lo
¿te
del
quedas
marisco,
con hambre?
La chirla no es suficiente, pues también jamón. El alcalde de Punta Umbría es José Carlos Hernández. José Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Vaya lío que tenéis montado ya, porque desde este jueves está la cosa ya en carne viva, como se suele decir, hasta el próximo domingo. Por cierto, alcalde, dos novedades este año son el cambio de ubicación y la eliminación de tickets. ¿Qué se ha conseguido con estas dos medidas?
Pues primero, el cambio de ubicación es que duplicamos el espacio, ¿eh? Ya se estaba quedando pequeña la otra plaza donde se venía celebrando, estamos hablando que son 28 ediciones. Cuando se inició en su día, se inició en esta plaza Pérez Pastor, que es un enclave magnífico junto a la ría de Punta Umbría, más cerca de la punta de la Canaleta, y es un espacio mayor. Hemos instalado una magnífica carpa que es, duplica, como te decía, el espacio que tenía anteriormente, que es más cómodo, por tanto, pero también posibilita albergar más stand, que por, no solamente, efectivamente, este año hay más stand, por ejemplo, de marisco, hay un stand más, aparte de los bares, de eso que decía de jamón y de productos de la Sierra de Huelva y del jamón nuestro de Huelva magnífico, pero también pues stand donde se va a poder, otra de las novedades, incentivar, como es el tardeo, ¿no? El tardeo tan de moda, bueno, pues también va a haber jornadas de tarde en donde pues va a haber también stand con cafetería, panadería, dulces y también bares de copa. En definitiva, todo eso acompañado a todas las horas de las degustaciones con música, tanto a mediodía, tarde y noche, que tenemos distintos conciertos y distintas actividades. Y en cuanto al tema de los tickets, pues la verdad que las colas que había, que provocaban la venta de tickets previos, pues era bastante incómodo para las personas, sobre todo que venían de fuera, que venían en autobuses, que han venido muchísimos y están previstos que vengan a lo largo de la feria muchos, pues eso era bastante engorroso. Bueno, pues ya que todo el mundo paga en efectivo y sobre todo con tarjeta y en plástico, pues todo eso se va a poder hacer directamente y creo que va a ser muchísimo más cómodo.
Alcalde, me han dicho que se van a mantener los precios del año pasado.
Efectivamente, hay muchas novedades, han cambiado muchas cosas, pero los precios no. Los precios se mantienen y así, pues el plato de marisco, de gamba, de langostino, de cuerpo, va a estar a 7€ y los platos de pescado, de platos elaborados que por los restaurantes que están a base de pescado y marisco, pues van a estar a 6€, lo cual pues creo que es unos precios muy competitivos y muy atractivos para que vengan a la gente a nuestra feria.
Sin duda, para llevarse tuppers y volver a casa con los tuppers llenos, la verdad. Alcalde, ¿cuántas personas se suelen dar cita en Punta Umbría a lo largo de estos tres días? ¿Y qué aporta, qué supone para el turismo de la zona?
Pues es difícil calcular, pero bueno, por cálculo de otras veces, este año ya te digo que tenemos más capacidad de albergar pues los 60, 70 mil personas, incluso si el tiempo acompaña, que creo que lo va a hacer, de esta forma tenemos una gran carpa, pues 80 mil personas posiblemente, ¿no?, van pasando a lo largo de la feria. Pero además es que esto es un impacto importante, no solo en el recinto ferial propiamente dicho, sino en todo a Punta Umbría. Punta Umbría se llenan todos los hoteles, se llenan todos los locales de cafeterías, de restaurantes, bares, los comercios pues hacen las mejores ventas como si fuera pleno mes de agosto lleno en Punta Umbría. O sea, es como el pórtico del inicio de temporada previa al verano. Y realmente pues creemos que es una cosa muy importante. Es el evento que más preguntan en las redes sociales del ayuntamiento, por ejemplo, cuándo tiene lugar y cuándo es para la gente hacer sus reservas o hacer sus previsiones. Por tanto, es algo muy consolidado y muy importante. Y sobre todo, como ese impacto turístico que tiene en el comercio económico, pero sobre todo también la importancia que tiene que Punta Umbría, aparte de una magnífica playa, es puerto de mar, tiene un puerto pesquero muy importante y en nuestra economía, pues poner en valor los productos del mar que se pescan aquí, que nuestros barcos se dedican a ello y el sector se dedica a ello, como puede ser la gamba, la chirla de Punta Umbría o el boquerón, pues son muchas familias las que viven de ello, directa e indirectamente, y precisamente poner en valor los productos pesqueros en un momento en el que no es fácil, aunque no está, el consumo de pescado ha disminuido bastante, es importante también fomentarlo.
Pues sin duda alguna, un destino en Andalucía este fin de semana es Punta Umbría, con esa fiesta en torno al marisco, a la gamba, a la chirla, pero donde no va a haber, tampoco, donde va a haber, mejor dicho, también jamón y productos de la Sierra de Huelva, Huelva que no van a faltar. José Carlos Hernández, alcalde de Punta Umbría, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien este fin de semana y que salga todo perfecto.
Quien vino ya, que vuelva, y el que venga, que quedo invito a toda Andalucía que se pase, seguro que volverá.
No así tiene usted dinero en la, no tiene usted dinero en la alcaldía para invitar a toda Andalucía, así que cuidado con las palabras.
Bueno, sabes que la invitación es con el corazón, no con el dinero.
Efectivamente, aquí
os esperamos a todos. Muchísimas gracias.
Gracias, José Carlos. Gracias.
Tantas veces lo intenté, algunos pasos por probarme salté, mil excusas inventé para no volver donde lo dejé.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Que Jerez de la Frontera es un destino turístico lleno de encanto y maravillas, eso lo sabemos, ¿no, Mónica?
Sí, conocida mundialmente por su producción de vino de Jerez, la ciudad ofrece la oportunidad de explorar sus bodegas históricas, disfrutar del caballo, en una parada obligatoria en su Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, pero es que además Jerez es internacionalmente conocida por el Gran Premio de Motociclismo que se celebra precisamente este fin de semana.
El paraíso para los que somos moteros y ya lo conocemos de alguna que otra vez que hemos andado por allí. De esto queremos hablar en principio con el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez. Agustín Muñoz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuándo se celebró el primer Gran Premio de Motociclismo de Jerez? Tú y yo no habíamos nacido, Agustín.
Yo sí había nacido.
Yo también.
Sí. En 1987.
Fíjate. Ha llovido ya desde entonces y eso es una cita obligada, como decíamos, para los moteros. Por cierto, ¿tú sabes cuántas curvas tiene el circuito de Jerez? Porque yo no las he contado nunca. Yo sé que tiene una curva muy importante, que es la de Ángel Nieto.
Sí, tiene curvas así llamadas, dedicadas a insignes pilotos, y precisamente también la última curva, la curva 7, también va a tener, en este caso, el nombre de Carmelo Espeleta, que ya sabe que es el alma mater del Gran Premio de motociclismo a nivel mundial y sobre todo también por la labor que ha llevado a cabo en el fomento de las motos, de la competición y sobre todo también el apoyo al circuito de Jerez, al circuito de Ángel Nieto. El número de curvas, no, el dato exacto, la verdad es que yo no las he cogido todas, pero sí, tiene curvas que además, sobre todo cuando vemos en competición a los deportistas, pues son curvas que llaman mucho la atención y que además, sin duda, pues supone un atractivo para todos los espectadores que están allí presentes y que también a través de la retransmisión televisiva pueden disfrutar.
Agustín, ¿cuántas miles de personas se van a concentrar este fin de semana en Jerez y en los municipios de alrededor? Porque al final esto es un enorme foco de atracción que se beneficia en otros municipios, ¿no?
Sí, es un movimiento de personas y de desplazamientos que se espera, según los datos de la Guardia Civil y de la Dirección General de Tráfico, casi los 400.000 desplazamientos. En cuanto a la presencia en el circuito con visitantes y todo, sobre todo espectadores, supera sin duda los 140.000 personas y evidentemente también, como decía, no, es un paraíso para los moteros, pero también es un destino turístico de primer orden durante el fin de semana, especialmente Jerez, lógicamente, porque es aquí donde se celebra el Gran Premio. La ciudad de Jerez se vuelca, la ocupación hotelera este viernes y sábado, pues prácticamente está al 100% su ocupación hotelera y durante todo la celebración del Gran Premio y todos estos días previos. Estamos hablando de que llegaremos casi al 95% de ocupación. El número de personas, por lo tanto, es el que beneficia esa presencia de visitantes a toda la provincia, efectivamente, sobre todo a las localidades más cercanas a la ciudad de Jerez, que se vuelca en la organización de actividades paralelas en la ciudad para ofrecer a todos los que nos visitan, pues un programa variado, completo de actividades para que recuerden siempre que el Mundial de Motociclismo, el Gran Premio de España de Motociclismo, es un evento de primerísimo orden y como ya decíamos, durante tantos años de rodaje ha hecho que todo el mundo recuerda cuando viene lo bien que se lo pasa en la ciudad de Jerez y también en las ciudades colindantes, ¿no?
Eso este fin de semana, pero ya en Jerez se están haciendo los preparativos para que cuando se vaya ya la última moto el domingo por la tarde, empezar a preparar la Feria del Caballo, que es del 4 al 11 de mayo. ¿Todo organizado? ¿Qué novedades importantes presenta este año?
Todo organizado, sí, efectivamente, casi sin solución de continuidad. Acaba la prueba del Gran Premio el domingo 28 y el sábado 4 de mayo hasta el 11 de mayo. Se celebra la Feria del Caballo 2024 aquí en Jerez de la Frontera y las novedades pues hay muchas, ¿no? Sobre todo poniendo el énfasis en los aspectos que definen y que distinguen a la Feria del Caballo, que es el caballo y el flamenco. Ponemos sobre todo hincapié en el fomento del flamenco, con las actuaciones que se llevan a cabo en las peñas flamencas, en las hermandades, en las casas, en las casetas de los socios, y por lo tanto ponemos ese énfasis en el fomento del flamenco, que es una de las lo que distingue sobre todo a la raíz y la cultura de Jerez. Y en cuanto al caballo también recuperamos la prueba hípica de acoso y derribo como una novedad. También ampliamos el concurso morfológico a la pura sangre lusitana. En cuanto al paseo de caballistas, hasta ahora había inscripciones para los enganches, pero también este año habrá inscripciones para los caballistas. De esta manera entendemos que prestamos más interés, si cabe, a la calidad y al prestigio de Jerez como la feria del caballo.
Bueno,
también la Casita de la Juventud y Espacio Joven, ¿no? Como novedad con respecto a ediciones anteriores.
Pues ahí tienes dos motivos para ir a Jerez en los próximos dos fines de semana. En este, el Campeonato del Mundo de Motociclismo, y a partir del día 4 de mayo, la Feria del Caballo. Pues Agustín Muñoz, gracias por atendernos. Suerte, que acompañe el tiempo y que vaya todo bien en estos dos importantísimos eventos de Jerez.
Muchas gracias a Destino Andalucía, a la COPE, a vosotros, Pedro y Mónica, por la atención prestada. Muchísimas gracias.
Todo esto que te hemos contado hasta ahora, en un instante lo tienes en la web.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de COPE Andalucía. Míranos.
Míranos.
Escuchas a Derby Motoretas Burrito Cachimba, que acaba de sacar nuevo disco y con él, atención, ha desbancado del primer puesto de las listas de ventas a Shakira, Karol G, Estopa y Beyoncé.
¿Qué dices?
¿Cómo te quedas?
¿Pero está cierto?
Vamos, lo vi la semana pasada hasta en el telediario de la 1 de Televisión Española de cierre.
Pero madre mía, pues el nuevo disco de esta banda sevillana se llama Bolsa Amarilla y Piedra Potente. O sea, en fin, un poema, Bolsa Amarilla y Piedra Potente. Y esta noche arranca su gira en la Sala Custom de Sevilla a las 9 de la noche con entradas desde 25 euros. Mañana tocan en el Atarfe Vega Rock de Granada y el 24 en el Festival Osi de Málaga. Con los Motoretas abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos, por supuesto, tenga como destino Andalucía.
Ese es nuestro deseo, el de los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Ahora te quedas con la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
No podrás volver. besando la niebla del sueño.